Bueno, y estamos por aquí de regreso, Rafael, en este almuerzo de negocios. Y mientras hacemos la conexión con nuestro compañero Isaac Ramírez, el cual estamos esperando pues su llamada, ¿no? Para conectarnos. Voy a aprovechar para responder una pregunta que me acaba de hacer aquí nuestro nuevo seguidor a través de YouTube. Él dice: yo me refería al negocio. El comercio, ¿cómo lo ven ustedes a propósito del barco que se atascó? Por ejemplo, ¿cuánto tarda una carga de China a Santo Domingo? Mira, príncipe. Lo primero, decirte que el atasco que hubo en el canal de Suez no afecta en absolutamente nada la carga que viene para la República Dominicana.
Gracias a Dios.
Ya lo habíamos comentado en el programa, pero siempre es válido volver a reiterarlo. ¿Por qué? Porque el canal de Suez se utiliza para llevar la carga que va de Asia hacia Medio Oriente y Europa. Y para llevar el petróleo y el gas natural y el GLP de Medio Oriente hacia Europa y a bajarlo hacia Asia. Pero la ruta para que la carga venga de China a la República Dominicana es completamente opuesta. Cuando la carga sale de China, no viene hacia el occidente, sino que se va a través del Océano Pacífico y cruza entonces el canal de Panamá y llega al Caribe.
Ahí sí.
Entonces es una ruta completamente diferente y que no tiene nada que ver. Normalmente, un contenedor de China a la República Dominicana se tarda entre 30 y 45 días. Es decir, de 3 a, perdón, de 4 a 6 semanas. Eso depende de qué puerto, porque China es muy grande. De qué puerto en China sale la mercancía y luego cuántas escalas pudiera tener antes de llegar a nuestro país. Hay algunos barcos que primero se detienen en algunos países, Colombia, se detienen en Jamaica, antes de venir a la República Dominicana y por eso se tardan un poco más. Pero normalmente anda por ahí. El lead time son unos 35 a 45 días aproximadamente. Nada de eso ha estado en juego ni en riesgo durante este tema de este atasco que tuvimos en el canal de Suez, que ya finalmente fue resuelto y que ya se ve cruzando con mucha insistencia barcos a través de este canal de Suez. Pero el que no tuvo que atravesar ningún atasco fue Isaac Ramírez, que ya lo tenemos por aquí, orondo en este miércoles santo. Isaac.
Hey.
Pero déjame
Dale,
ver,
dale,
¿qué?
dale.
¿Cuál es el show?
Ah, ay, espérate,
Ah,
espérate, que
pero
yo
bien,
te.
no está bien.
Ya, uno, dos, tres. Aquí está.
¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes a los amigos, buenas tardes. Santo Domingo. Bien, nada, como ya es costumbre en mí, toda la Semana Santa, yo me quedo en mi casa.
Buena idea. Muy bien.
Realmente yo soy de los que salen después de todo este lío, o antes o después, por múltiples razones. Sabemos que la ocupación quizás este año sea un poco diferente, pero normalmente los hoteles están demasiado llenos, la comida quizás no es la misma,
Ni el servicio.
el servicio sobre todo, porque estás atendiendo a 100, 200, 300 personas más que lo habitual. Entonces, yo soy de los que van el día o la semana o el mes, incluso después de todo este lío. Y obviamente, no voy a coger carretera. No, no hay forma de que yo coja carretera con toda esta cantidad de gente corriendo a toda prisa y cada vez más irresponsables y dementes al volante.
Isaac, hay
Pareciendo.
una pregunta que se me ocurre y es, ¿mejora la calidad del internet durante los días pico de la Semana Santa? Porque los negocios están cerrados, la gente se va de las ciudades, mejora la calidad del internet. ¿Tú has podido percibir eso en tus análisis antropológicos?
Depende de dónde tú estés. Ah. Si tú estás en un polo turístico, olvídate de eso.
No, todo lo contrario. Por si tú estás en un polo turístico, empeora, me imagino, ¿no?
Exacto, empeora. Y de hecho, déjame decirte que ha evolucionado mucho el asunto. Recordaremos que, ponte tú, 2013, 2014 y hasta el 2015, la Semana Santa era significado de apagones digitales. O sea, eso era que fácilmente... tú tenías en el este, por ejemplo, casi nunca pasaba, pero todo el norte, desde Cabarete, Sosúa, Puerto Plata, toda esa zona era fácilmente, tú tenías interrupciones durante todo el día debido a la cantidad de personas que estaban conectándose a la celda. Ahora, en aquel entonces había una situación bastante particular. Recordarán ustedes que el síndico y algunas autoridades de ese entonces se oponían, pero es que eso es claro, se oponían a la instalación de nuevas antenas y nuevas celdas, porque ellos entendían que había que pagarle más dinero e incluso la digitalización o aumento de la capacidad de las mismas celdas, de las mismas antenas que habían, será prácticamente imposible porque alcaldes de un pedacito de tierra con 26 personas decían no, a mí hay que darme unos cuartos para pasar ese cable, esa fibra óptica de por ahí. Esa situación ha mejorado bastante en los últimos 6-7 años, así que tenemos menos interrupciones. Ya los operadores están preparados, que era algo que antes no tenían. Quizás esa preparación o casi nunca se esperaban que la gran cantidad de personas iba a estar subiendo información a las redes sociales, iba a estar haciendo. Ahora tenemos más personas y más interacción a través de los medios digitales, pero los operadores están mucho más preparados para estos picos, como les dicen.
Sí, claro, claro. No,
pero en la capital sí se siente cuando todo el mundo se va, literalmente se siente.
Me imagino que sí.
Isaac, algo que será muy utilizado en estos días de Semana Santa es Google Maps, que estoy viendo que han hecho unas mejoras. ¿Esas mejoras llegan para la actualización de este lado del planeta? Porque veo más de 100 mejoras en sus nuevas funcionalidades y mucha inteligencia artificial.
Mucha inteligencia artificial. Sin embargo, déjame decirte que los últimos 3 viajes que yo he hecho durante 2 meses, yo he tenido por lo menos 20 a 30 interrupciones del servicio.
¿Qué?
En zonas claras. Eso, mira, en zonas claras. O sea, tú vas corriendo y de repente dices, se perdió la conexión con el GPS. ¿Cómo? Y si fuera un solo dispositivo, normalmente yo cuando activo Google Maps, que voy a viajar, activo en 2 dispositivos diferentes. Por si acaso, uno va monitoreando el tránsito o lo tengo con Waze, y en carretera, que te diga que se perdió la comunicación con el satélite, en cosas donde no te pasaba. Sí. Yo creo que hay una vez yo leí un artículo de una revista rusa, tú sabes que yo cultivo el ruso de cuando en vez. Sí. Sobre todo en Cabarete y eso.
Sí, claro.
Sí, sí, está lleno de ruso.
Sí, exacto. Pero leía un artículo sobre la posibilidad de la saturación de los satélites que están ahí arriba. Recuérdate que esos satélites se hicieron hace muchos, muchos años y la funcionalidad principal, original, para esos satélites era armamentista. Era poder fijar las tropas, tener puntos de ubicación geográfica para que las tropas pudiesen desplazarse. No estaba pensado para que podamos ubicar a la caja del delivery. Entonces se ha ido subiendo cosas sobre esa plataforma y yo creo que hasta ahora hemos tenido muy pocas actualizaciones de lo que está ahí arriba. Entonces, si bien Google ha hecho muchos aportes y una de las cosas, por ejemplo, que yo recomiendo para los que van a viajar es descárguese la ruta para donde usted va. Sí. Esa es una de las cosas más chulas que usted puede hacer, porque usted puede llegar a una zona que no tiene señal, pero ya usted descargó previamente el mapa. El teléfono no va a consultar el mapa online, sino que lo que va a hacer es consultar esa base de datos que ya usted tiene física en su teléfono. Y estamos hablando de, por ejemplo, yo he descargado provincias completas y lo que te toma son 120, 130 megas del dispositivo. Provincias completas con todos los parajes, los negocios, sobre todo los negocios, las rutas alternas. Eso me sirvió muchísimo andando en el Manaclar de Baní. Nos fuimos por ahí y olvídese, había una situación con los mapas, no había señal. Y precisamente como habíamos descargado alguno de nosotros la ubicación, todo el área en los teléfonos, encontramos una ruta alterna y eso nos pudo sacar de un monte. Pero es una de las recomendaciones principales, claro, que yo le hago a cualquiera que vaya a viajar. Vas a viajar, prepárate con Google Maps, descárgalo y tenlo disponible. La otra cosa que le voy a recomendar, y precisamente hoy es un día muy, muy importante. Hoy es el World Backups Day, el Día Mundial del Backup. Déjenme decirle que hoy eso es un día muy
importante. Día Mundial del Backup, ¿me gusta eso?
Sí, 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 sí. Hoy estamos celebrando el Día Mundial del Backup. Es una fecha creada por instituciones o por empresas, pero es una fecha sin fines de lucro. Lo que se hace durante esta fecha no es promocionar dispositivos, sino promocionar la necesidad de que se haga backup, tanto sí, para los usuarios como las empresas. Hay unos numeritos realmente espeluznantes de lo que, por ejemplo, ocurre durante estas situaciones donde no hay backup. Dice, por ejemplo, la gente de Oracle que hicieron un estudio, 93% de las empresas que han perdido sus data centers durante 10 días o más debido a un desastre, terminan declarándose en bancarrota.
¡Ay, terminan mi madre!
93%. 10 días de que tú tengas abajo, tu data center, terminan declarándose en bancarrota. Ustedes recordarán, no vamos a mencionar la empresa, pero hubo una empresa que tuvo una situación de catástrofe realmente importante en uno de sus data centers y en cuestión de 5 días ya estaba todo disponible. De hecho, el padrón de los usuarios nunca sufrió alteraciones. Tuvimos interrupciones medias en el servicio, pero una de las cosas que hicieron ellos fue precisamente poder recuperar esa información de forma muy, muy rápida. Y precisamente es una de las cosas, una de las recomendaciones que yo hago. Por ejemplo, hay cositas. Miren, esto es un disco duro. Esto es sí, algo bien sencillo. Este es de 512 gigas. Es algo muy simple, muy sencillo que usted puede conectar a su laptop y hacer un backup. Ahora, si es para el tema del celular, porque a veces tenemos, qué sé yo, la nube, la tenemos, no, que Google está ahí, está subiendo mi foto. Sí, pero hay otras informaciones que están dentro de tu dispositivo que no se suben a la nube de Google. Ahí donde está el muchacho creyendo, yo lo estoy invocando. Pero, por ejemplo, el problema como conversábamos, Google cancela.
Óyeme.
La situación que tuvimos, por ejemplo, comentando hace un par de semanas con Google Foros. Google Foros ya no acepta la alta calidad, o a partir del día 15 de junio va a aceptar la alta calidad de las fotografías o videos. Va a forzarte a que tú tengas que comprar. Espacio, pero una de las cosas que no estaba haciendo es subir las fotografías en la calidad que nosotros creíamos que lo estaba haciendo. Entonces, por ejemplo, para el dispositivo móvil hay soluciones como esta. Vamos a ver si puedo enfocarla. Sí. Aquí está. Esto es de la empresa Sabrent. No me están pagando, pero es un disco duro de 1 terabyte.
¿Un tera?
Está bueno. Ahí hay 1 tera.
Hey, pero
déjame ponerle algo para que lo comparen. Miren, ahí tienen 1 tera de almacenamiento.
Fresco, man.
Eso es algo que pueden conseguir por unos $150. Y de hecho, esta semana en Amazon ha estado en oferta prácticamente todos los discos duros SSD. En mi caso, este que yo les mostraba es SSD. Mi computadora, mi laptop tiene un disco duro SSD. ¿Y qué es lo que puedes hacer con esto? Esto no necesita una fuente de energía adicional. no la necesita. Por lo tanto, lo puedes conectar directamente a el celular y puedes hacer un backup de las fotografías, de las cosas que tengas directamente en el smart, en este disco duro. Y eso te va a dar una funcionalidad increíble. Primero, porque vas a poder tener todas tus fotos y todo lo que necesites en alta calidad, en altísima calidad. Y lo segundo es que no está ese pensamiento de dónde dejé tal o cual cosa. Si necesitas cualquier momento, una información, un documento, lo que sea, lo puedes tener muy rápido. Igual, esto viene con dos adaptadores. Uno USB tipo C y el otro USB tipo A normal. O sea, lo puedes conectar a la computadora o lo puedes mantener directamente en el dispositivo, en el smartphone. Igual lo puedes conectar a una tableta. Por ejemplo, yo utilizo este. Los que vieron el video que está ya en nuestro canal de YouTube sobre cómo utilizar un smartphone como una computadora, van a ver este. Esto es un adaptador. Esto lo conectas aquí al smartphone y puedes conectar dos puertos USB aquí. Puedes conectar otro USB aquí y puedes conectar dos tarjetas, una micro SD y una SD. De verdad, esto, miren, esto les resuelve el mundo a cualquiera. Igual, si tienes una Apple, también puedes utilizar un dispositivo como este para conectarlo.
Así, mira, que, Isaac, hay una pregunta por aquí que nos está haciendo el amigo Giancarlo Peña. Sí. Y me ha parecido especialmente interesante porque él dice que, a su entender, el consumo de internet de ocio es mayor en una casa, es mayor al consumo del teletrabajo. Y me gustaría ahí escuchar tu opinión al respecto, porque, por ejemplo, plataformas como Netflix consumen muy poco. Ahora, plataformas como YouTube consumen muchísimo. Entonces hay que ver a qué tú le llamas el consumo de ocio, porque si lo que estás viendo es una serie en Netflix, eso no consume casi nada. Pero si lo que estás viendo es videos de youtubers en YouTube y lo pusiste en una buena resolución, qué sé yo, en HD, prepárate que eso está consumiendo muchísimo. Entonces ahí depende mucho, no del contenido, no del tipo de contenido, si es ocio o es trabajo, sino ¿de dónde es que te estás conectando para descargar el contenido?
Me imagino que la parte que él dice, si por ejemplo yo estoy trabajando, como lo que estamos haciendo nosotros, ¿nosotros consumimos cuánto? 200 gigas por programa. Porque cada uno de nosotros...
Creo que son como... Yo consumo de este lado como 15 gigas por programa.
Por programa.
Por programa. Porque yo estoy enviando... Sí. Video y audio al mismo tiempo. El audio lo estoy mandando para el podcast y el video lo estoy mandando para YouTube. Pero ustedes tienen un consumo quizá menor, que pudieran dar quizá por los 5 gigas, 7 gigas. Sí. Pero son 7 más 7, 14 más 15, son fácilmente 30 gigas que estamos consumiendo en 2 horas de programa que hacemos por aquí.
Todos los días. Entonces, quizás esa es una forma de nosotros trabajar y estamos haciendo teletrabajo. Ahora, por ejemplo, en mi caso, yo consumo alrededor de 1 terabyte mensual en mi casa, ¿ok? Porque todos los Smart TV, todos los, como escuchaste, por ejemplo, los tomacorrientes están conectados, los bombillos están conectados, los asistentes virtuales, hay 4 asistentes virtuales aquí, cada uno está conectado a la red y cada uno de esos dispositivos consume. Ahora, el teletrabajo como tal, que es yo conectarme a vía VPN, por ejemplo, a mi empresa, al servidor de mi empresa y consultar las aplicaciones normales, Word, Excel, PowerPoint, quizás tener una videollamada una vez al día, eso no impacta tanto como un ocio, como el ocio, como decía el amigo. Y hay múltiples formas. Una de las cosas que tú decías es el proveedor. Si es el proveedor YouTube tiende a no comprimir, o sea, él va a buscar la calidad más alta dependiendo de la velocidad que tú tengas. Exacto. Por eso alguien me decía, pero ¿cómo es posible que mientras mejor conexión yo tenga, más rápido se gasta mi dato. Sí, sobre todo si tú estás usando YouTube. Él ve la conexión que tú tienes y él sabe hasta dónde puede forzar la calidad del video. Si tu conexión...
Mire, hablando de conexión, el hombre se frizó.
Hablando de conexión, parece que se frizó Isaac Ramírez.
Él puede bajar 20, 480.
Se frizaste, Isaac, hablando de conexión.
Exacto, hablando de conexión.
¿Cuál fue de los dos? Sí, ya aquí me avisó esta vaina. Esto no tiene punto. Señores, esperando la fibra que estoy por semana ya. Ay, yo estoy al borde de desesperación. Es que todo no funciona aquí. Estamos esperando un tercer proveedor.
Sí.
Pero precisamente eso es lo que te decía. Estamos consumiendo internet. Yo estoy descargando el video tuyo. Estoy subiendo el mío en alta resolución. Y eso tiene un uso diferente al teletrabajo normal, que es para conectarte a tu plataforma, que es para conectarte a las aplicaciones que tengas dentro de tu oficina, a el día a día. Por ejemplo, cuando arrancó la pandemia, escribimos un artículo muy, muy detallado de por qué podía haber una interrupción en tu servicio, de cuáles eran las causas que podían originar que tuvieras problemas en tu internet. Está en gadgetdominicana.com, van a tener que darle un poquito para atrás, pero ahí van a encontrarse con eso. Muchas de las razones, por ejemplo, es que no estamos optimizando nuestra conexión a Wi-Fi dentro de la casa. Una de las cosas que yo hice aquí es quitar el router que viene de la fábrica, quitar el router que viene con el proveedor, puse un router adicional, en mi caso estoy utilizando de Ubiquiti, que tienen una muy buena capacidad y un QoS excelente. Estoy utilizando eso, pero en una frecuencia tengo, por ejemplo, todos los bombillos, que sería la 2.4, y las, por ejemplo, mi uso personal o el uso de los televisores o cosas que yo no quiero, como las cámaras de seguridad, están en una frecuencia diferente, que sería la 5.0. Entonces, eso es para yo tener un espacio donde yo navegar sin interferencias ni de microondas ni el Wi-Fi de los vecinos. Cuando tú ves en tu casa el Wi-Fi de tu vecino, significa que hay una interferencia de esas ondas que están allá, también te están afectando aquí. Entonces, hay que hacer un poquito de higiene digital en términos de la conectividad. Pero la respuesta es sí, consume más el ocio que el teletrabajo. Por mucho. Vamos al break.
O sea, con tu anuencia vamos a una pequeña pausa comercial. Al retorno seguimos con esta conversación. ¿De qué vamos a hablar ahorita?
Bueno, tenemos 5 consejos y 3 recomendaciones para Community Manager en esta semana.
Ay, Dios mío.
Ay, pero eso sí es válido y necesario en esta época. Vamos a un break.
Todo el hackeo que amanecimos hoy.
Ay, Dios mío, otro más.